Bueno, primero que nada, saludos a nuestros oyentes, saludos a nuestros internautas, un fuerte abrazo, Carmen Lynch y quienes habla Luis Chatén. Estamos a punto de guiarles por un viaje interestelar a través del entretenimiento, la sátira y el humor.
¡Qué divertido! Pensaba que nos íbamos al espacio. ¿Dónde está mi casco?
Sí, bueno, somos irresponsables. Tendríamos que ir al espacio sin casco, para que nos critiquen, para que nos, ¿cómo se llama? Nos cancelen por eso.
Pero entonces, si nos cancelan, seríamos muy popular.
Muy, ¿verdad?
Sí, porque nos pondrían en las noticias antes de que nos cancelen.
¿Y en qué clase de noticiero crees tú que hablarían de esto de nosotros?
Fox News.
Ah, Fox News, cierto.
No, porque Fox News no les importa tanto. Puede
tendríamos
ser...
que subtitularlo en inglés.
Sí. Dirían, esta chica no habla muy bien. A veces
oye,
se inventa
hagamos,
palabras.
Hagamos un episodio en inglés, Carmen.
Vale, ¿we start now?
No, not today.
¿No? ¿Not now?
Not today. No, pero voy a voy a practicar y voy a tratar de... Porque a mí no es el tema de las palabras, o sea, de encontrar las palabras correctas para comunicarme en inglés, sino de la pronunciación. A veces por el compromiso, sí. Cuando estoy... hablando en inglés, estoy más pendiente de lo que quiero decir, de cómo lo estoy diciendo. Entonces, la pronunciación resulta espantosa, lo que me lleva a compartir contigo algo que la semana pasada hice radio aquí en Miami.
Sí.
Me invitaron durante toda la semana a hacer la suplencia a un programa en Miami de radio, de una estación, se llama Amor 107.5, creo. Y mi primer pensamiento, digamos, como dicen por ahí, rompí el celofán aquí en Miami hay dos comerciales de radio que a mí me revientan la existencia, o sea, logran sacarme de mí, o sea, me molestan inmensamente, Carmen. Uno es de un aire acondicionado, donde pronuncian air conditioning como air conditioning.
Conditioning. Condicho, ¿okay? Como si alguien dijera algo. Condicho.
Tú puedes creer. Air conditioning. Ese es uno. Y el otro es de una compañía de seguro donde dan el nombre, ponte tú, que se llama Piedra Azul, la compañía, y dicen Azul Insurance. Insurance. En lugar de
parece
insurance.
Hay mucha CH que están añadiendo todos. El condicho y mucho chuchu.
Yo vengo, como tú sabes, de un viaje a México, donde por cuestiones de la lengua de indígena y tal, la X, los cenotes, ellos tienen mucho, no sé ni por qué estoy diciendo esto, porque no tiene nada que ver, pero cada vez que yo escucho air conditioning, yo digo, por el amor de Dios, porque es adrede. Cuando tú estás grabando un comercial, siempre hay un productor del comercial, hay una persona que está como supervisando lo que tú estás grabando y detiene la grabación y le dice a la persona que está grabando, le dice, espera un momento, no es, lo estás pronunciando mal, es conditioning o insurance. Sí. Y tú estás diciendo insurance, no es. Entonces hay como un acercamiento, supongo yo, a la población latina, hispana, en Miami, entendiendo que quienes vivimos acá pronunciamos insurance y decimos conditioning. Y no es cierto.
Esto es porque te enfada, porque están como generalizando.
Exacto.
Y tú estás diciendo, tienes que llevar una señal. Yo lo digo bien. Así.
Como la gente de Herbalife. ¿Tú sabes lo que es Herbalife?
¿Es un té? No.
Herbalife es como una empresa transnacional inmensa que se dedica a producir unas cosas a partir de una planta que pues, adelgazan a las personas o le mejoran la vida saludablemente. No sé cómo es la historia. En realidad, ya lo olvidé. Pero ellos tienen como un pin, una cosa aquí, ¿no? Una chapa, decimos en Venezuela, que dice, pregúntame cómo. O sea, yo adelgacé, pregúntame cómo. O yo me siento mejor, pregúntame cómo. O algo parecido a eso.
Sí.
Entonces voy a tener que llevar yo ese tipo de chapa por acá por Miami. ¿Para qué? O sea, ¿quieres pronunciar bien conditioning o insurance? Pregúntame cómo.
Es que lo que me molesta a mí es cuando veo traducciones, como si pone algo en inglés y luego lo pone debajo en español y está muy mal escrito. Y yo, claro. Pero que no puedes preguntar a alguien que no lo mires en Google sin preguntar a alguien. Y es un error súper grande. Y es funny porque dices, ¡ah, mira cómo lo han puesto! Pero dices, por favor.
Sí, yo pregunta. Creo que es una manera de que la persona lea y entienda cómo fonéticamente se pronuncia.
Sí, también. Sí, ¿no? Pero
como
cuando yo lo veo.
Mother, si tú lees mother, te pondría, como tú estás diciendo abajo, tipo subtítulo pequeño, entre paréntesis, tal vez, M-O-D-D-E-R, mother.
Sí, mother. 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 Pero cuando yo veo errores en un sitio como un aeropuerto, digo, ¿tú trabajas para el aeropuerto y no has preguntado a nadie que te lea la traducción? Me molesta mucho.
¿Tú crees que sucede con el inglés igual? ¿Hay alguna vez
sí.
has escuchado un comercial o alguna o has leído algo que tú digas así no se pronuncia en español, perdón, al revés, sí, el caso contrario, porque lo mío es sí, yo estoy escuchando un comercial donde sí. el comercial pronuncian conditioning y es conditioning.
Más insurance. Que sí. Bueno, yo se lo decía a John, mi novio, el otro día que parece a veces que usan menos los, ¿cómo se dice en español? No sé cómo se dice, los adverbs. ¿Te acuerdas de joven siempre teníamos que aprender que un adverb, es que no sé si es igual en
los
español.
Adverbios, sí.
Adverbio está después del verbo.
Ajá, correcto.
¿No? And, y dices, está, he's walking clumsily. Está andando, blah, 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 blah. No sé cómo se dice.
Ajá.
Pero ahora no usan adverbios más. Ya sé que esto es muy aburrido, pero es que me molestan las cosas cuando lo aprendo yo.
No es aburrido.
Y luego cambian las cosas.
No, totalmente. Tienes toda la razón. Ahora, yo no había escuchado la palabra adverbio, Carmen, desde hace... y me has hecho sentir tan mal.
Te he hecho sentir viejo.
Es que, no, yo, no, yo ignorante, diciendo esto... Confieso sí. que te he seguido la corriente. O sea, cuando me has dicho lo del adverbio, tú sabes que el adverbio es una cosa que va después del verbo. Y yo la verdad es que no tengo la
más
la idea. Entonces, yo, bueno, en fin. ¿Sabes qué eso me está pasando con mis hijos hoy día? Porque me siento a hacer tareas con los niños y ya
sí.
estoy llegando al punto donde no recuerdo lo que estamos
¡qué risa! O cuando yo me acuerdo preguntando a mi padre... que él dice, ¿qué haces yo los deberes de matemáticas? Y él, yo no sé hacerlo, no me sale. Y él, déjame ayudarte. Y se hace una cosa rara, larga, que aprendió en los 1950, que ya no hacíamos. Y yo, me estás torturando con tu análisis de mis matemáticas. No,
ajá.
Y ahora seguro que pasa con tus niños, ¿no? Tú les ayudas y dicen, papá, esto no es como lo hacemos.
No, es impresionante. O sea, yo me dice, papá, me preguntan, así, papá, ¿el adverbio va delante del verbo o después del verbo?
Adiós, me tengo que ir, adiós. Tengo un meeting, adiós.
Mira, Carmen, no sé cómo decirlo, no sé cómo reflejarlo, o sea, porque además yo sé que esto se está grabando y va a quedar para la historia de la humanidad. En algún momento, un ser de otro planeta...
¿Con estos pelos? Dime.
No, tú estás muy bien. Tú estás muy bien. Ya vamos a hablar además del lugar donde estás grabando, donde vale. estás transmitiendo. Probablemente esto, más adelante, por los siglos de los siglos, alguna una especie viviente escuche este episodio. Y,
sí.
Y yo no sé cómo... ¿Tú no te has dado cuenta? No me notas un poco más delgado.
Ahora que lo dices...
Me voy a poner de perfil.
¡Oh! ¡Sí!
¿Me ves,
¿Puede ser
más delgado?
¿Un poco? ¿Aquí?
Sí. ¿Acá? Yo tengo la cara, el rostro muy cuadrado.
O te puedo decir una cosa, estás más moreno.
Ajá.
Y entonces te queda más contra lo blanco de detrás tuya.
Me veo más... Me veo como Julio Iglesias.
Sí, exacto.
Como Julio Iglesias, eternamente
moreno. Enrique.
Como Enrique.
Sí, sí.
Sí, para que las nuevas generaciones que se estaban llamando, las nuevas generaciones tampoco saben quién es Enrique Iglesias. Esto, ya los Iglesias deberían parir un nieto que, ¿verdad? Que tome el testigo, la antorcha. Porque ya esta sí. nueva generación, Enrique Iglesias, ya
está ya cantando no, Enrique ya Iglesias, es demasiado yo creo que no. viejo.
Sí, pero bueno, estoy más delgado porque comencé una dieta.
¿Y cómo, qué estás haciendo exactamente?
Estoy comiendo proteínas en este momento. Las primeras dos semanas estoy comiendo proteínas y estoy siguiendo un tratamiento médico, ¿no? Con un medicamento que me dan. Esto es una gente fantástica aquí en Miami. Y ya me he quitado 4 kilos a este día.
¡Ostras, 4 kilos es mucho!
En 2 semanas. 4 kilos. Es
4 kilos son como 8 pounds. Es mucho.
Son como 8 libras, correcto.
8 libras.
Sí, pero...
¿Pero dejaste algo, como dejar pan o lo que sea, o solo comer?
No estoy comiendo pan, no estoy comiendo hamburguesas, no estoy comiendo pizza, no estoy comiendo pasta, no estoy comiendo cereales, no estoy comiendo frutas. En realidad no estoy comiendo nada.
Nada, el aire. ¿Te comes el aire?
Sí, muerdo mucho mi dedo, el dedo índice derecho. Te lo muestro de este lado, pues el otro lado está destruido. ¿Cómo?
Cuidado que es carne esto, ¿eh? Es carne. Oye, ¿y qué te inspiró? ¿Un médico o tú?
No, yo. ¿Sabes cuánto estaba pesando?
¿Cuánto?
117 kilos.
Y eso es como 200 algo. Es que yo en kilos no me entero. Es 200...
Yo tampoco en pounds.
Vale. En pounds? Sí. Times two, como 200, como el doble.
¿Como el doble?
Creo que 230, sí, no lo sé. 130,
240 pounds.
40 no, porque yo soy 140 pounds.
Tú vas caminando no, por la vida con unos pesos amarrados a tus zapatos para que no te lleve el viento, Carmen.
Yo te voy a decir, ¿cuántos kilos era?
Ajá, 117.
117 es, tan tarada, 257.9. So, 258. Wow.
258 libras. Estaba pensando, ¿entonces libras. ¿Qué sucede? Que ya para ponerme los zapatos, pues ya la barriga me estaba estorbando, que la fatiga, y te voy a ser muy sincero, en realidad lo que me
ha dímelo mudado, todo,
esto,
dímelo.
Esto entre tú y yo. Sí, mi esposa, Ximena, ¿tú la conoces?
Sí, yo la conozco.
¿Cómo te cae mi esposa?
A mí me cae súper bien, y es muy responsable, lo veo que es muy responsable.
Trabaja mucho, ¿verdad?
Sí.
Ok, bueno, mi esposa y yo jugamos tenis desde que nos conocemos. Nos gusta jugar tenis, ella juega muy bien. Y lleva 2 semanas ganándome prácticamente todos los días 6-0. Eso no es tolerable, no es tolerable.
No puedes, no. Tienes que ganar, sí.
Debo ganar. Sí, porque yo soy el hombre de la casa. El hombre siempre debe ganar.
Es que tú y mi novio sois igual. Él diría lo mismo. Y yo le haría...
Tiene mucho sentido.
Sí.
Bueno, entonces con el calor que está haciendo en Miami, no sé cómo está Nueva York. Me imagino que también deben estar pasando calor.
Es que
calor,
ya no he estado en 2 semanas, no sé, pero seguro que hace calor.
Ah, cierto. ¿Has viajado mucho con los shows?
He viajado mucho, pero ahora, Luis, estoy mirando las grabaciones de Barcelona, de mi especial.
Oh, sí.
Y me estoy dando cuenta que hay palabras, claro, que me hubiese gustado escoger otra palabra. Pero ahora digo, mira, se han reído con esa palabra que he escogido. Tengo que dejarlo. Let it go. ¿Cómo se dice? Let it go.
Déjalo ir, déjalo ir.
Pues mira, si se entiende y se ríen, let it go.
Wow. Sin contar la rutina, Carmen, sin decirnos cuál es la historia, dime qué palabra en particular recuerdas ahora. ¿Cuál?
No es nada interesante. Sería como en vez de decir, es que no me acuerdo, pero en vez de decir, me gustaría haber escogido hablar. La que me equivoqué sin querer, en vez de decir caníbal, ¿qué eres? ¿Un caníbal? Se dice así, ¿no? ¿Caníbal?
Caníbal, ajá.
Digo, ¿qué eres? ¿Un carnívoro?
¿Qué? ¿No vieron el show de esta mujer? ¿Cómo se llama? La que solo come hierbas. ¿Cómo se llama lo que come hierbas, mamá? La vegetal.
Pero yo creo que con tecnología estos días voy a decir al editor, ¿puedo decir caníbal? ¿Y lo puedes poner en vez de carnívora?
¡Caníbal! Mejor, pon la voz de tu novio, que la doble él.
que sea caníbal. No, que sería en español mío. Caníbal.
Exacto. Y haces un concurso. La persona que vea el show completo en el streaming o donde sea que lo vayas a poner y encuentre las 3 palabras cambiadas, tiene un descuento en tu próximo show en Barcelona.
No está mal, ¿eh?
Claro.
Muy bien.
Nada mal.
No está mal, pero no, lo que estoy notando es que en el de inglés, en el del Comedy Cellar, me gustó más el primero. Bueno, el que viniste tú era divertido, pero el que hice a las 8 me gustó más. Pero en el español es tanto un poco de este, un poco de este, luego un poco de la 8, un poco de la 10. Y es un poco más pesado de escoger. Pero,
claro, tú en Barcelona, para las personas que no saben, que están escuchando este episodio y no saben de dónde viene toda esta conversación, Carmen grabó hace un par de meses máximo un especial en español, de su show en español, en Barcelona, España. Y lo grabó dos veces para poder tomar lo mejor de una presentación y lo mejor de la otra. Ahora yo te pregunto, ¿te cambiaste de ropa o usaste la misma ropa?
Me cambié de ropa porque en el de inglés me puse negro y en el de Barcelona, como todo detrás mío era negro, me dijeron, no te pongas negro o solo veremos una cabeza flotando. Y tuve, como yo solo llevo negro, casi todo negro, tuve que ir de compras en Barcelona y lo único que encontré que estaba, que no me, ¿sabes? Que no sudaría o que no estaría rara, era como un suéter muy de mangas verde, como un suéter verde, que creo que nunca me lo pondría en un día normal, pero dije, esto me irá bien para esto.
Ah,
ya está.
¿Y te hizo sudar?
No.
¿No pasaste calor en el show?
No pasé calor. Bueno, pasé calor, pero no se veía. Yo siempre paso calor en mi mente y en mi porque es, ¿sabes? Tienes mucha energía y es otro idioma y me hace sudar más porque tengo que pensar. Ah, eso es la otra cosa. En inglés lo hacía más así, 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 así. En español hacía, aquí está el chiste. Aquí está el chiste. Esos momentos de pensar y los voy a sacar todos porque si no será...
O sea que si le editan al especial todos tus... Lo que grabaste en 1 hora y 15 puede ser una grabación de 38 minutos.
10 minutos, es 10 minutos.
Yo quiero la edición de todos los... que le quiten.
Vale, solo será esto. Y habían unos que los dejé, porque había uno que dije, déjame pensar un momento que es otro idioma. Y se han reído. Y yo pensaba que decía esto en mi mente, pero lo dije fuerte. Déjame pensar. Yo,
mira, Carmen, tú sabes que yo suelo sudar mucho durante los shows. Cuando hago un show, yo sudo, pero excesivamente. Es absurdo lo que sudo. Y yo he estado pensando, oye, pero ¿cómo hago yo? Porque he visto tantos otros comediantes que hacen su, como tú, que hacen sus presentaciones impecables. Y además que eso pareciera transmitir una serenidad, ¿sabes? Una confianza en sí mismo que también es necesaria para el público. O sea, que el público vea que la persona que está ahí sabe lo que está haciendo. Entonces yo cada vez que siento que estoy goteando, que estoy empapado por dentro, en la junta directiva que uno lleva aquí en la cabeza mientras estás haciendo el show, que ellos están trabajando mientras tú también estás trabajando, digo, deben pensar que estoy nervioso, deben pensar que no confío en mi material. Y luego vi, yo siempre me paseo por el material de Robin Williams, las grabaciones de Robin Williams. ¿Cómo sudaba Robin Williams? ¡Qué barbaridad sudar como Robin Williams! Ahora que lo estoy pensando, la gente que me vaya a sudar la próxima vez va a decir, ahí está él, tratando de imitar a Robin Williams.
O dirán, mira, es una leyenda como Robin Williams. Oye, pero hay gente, no sé, yo los he visto, y normalmente son hombres que se traen una toalla y hacen así durante el show, porque hay algo de la mujer que tiene que ser presumida. Yo nunca he visto a una mujer que está, ¿me entendéis así? ¿Me entendéis? Nunca, esto no se ve. Pero lo que me dio miedo en el de inglés, en el Comedy Cellar, me dijeron, oye, si sudas, tendremos que parar el show. Y el de las 8, tú viniste al de las 10 que estaba lleno, pero el de las 8 estaba súper, súper lleno. Y me dicen justo antes de empezar, si empiezas a sudar, tenemos que parar el show y decirle a la maquilladora que venga a hacerte polvos. Y yo, ¿esto me va a hacer sudar más? Porque a mí me da tanto corte. Si yo estoy en medio de un show, hay de un chiste y hacen ¡parar! ¡Un momento, por favor, maquilladora! ¡Ven, por favor, que la Carmen está sudando! ¿Esto yo voy a sudar más? Gracias. Claro, que claro, no han hecho claro. Eso. Gracias. Adiós. Si existe Jesús, quiero decir gracias. Gracias. Oye, te dije, no sé si te conté, que para una semana nos fuimos, mi familia y yo, 2 horas de casa, 2 horas de la casa de mis padres, nos fuimos al río, a la playa, pero está al lado del Potomac River, el río grande que cruza por Washington.
Ese es el río Potomac.
Potomac, y está el Potomac, y aquí está el Chesapeake Bay, ¿cómo se dice bay?
La bahía.
Bahía Chesapeake, y ajá. Claro, hay casas por alrededor, y una hemos encontrado que es un Airbnb, porque mis padres antes hacían muchos cruceros, pero ya llega un momento después de COVID que han dicho, no queremos hacer cruceros. Así que mi hermana y yo le convencemos
¿lo convencieron? Sí.
A alquilar una casa aquí, por aquí al lado, porque a mi madre le gusta mucho el agua y la playa y todo esto. Y ahora estamos 9 en una casa. Y se aprende mucho de la familia, con 9, se aprende muchas cosas. Pero
absolutamente, se recuerda mucho y se ajá, todos son familia tuya, materna tuya.
Mía, y entonces mi novio y su hijo.
Ok, ajá.
Sí, pero tienes razón, se acuerda mucho, es más que se acuerdan las cosas, porque la dinámica ¿cómo se dice? Regress, vuelves al pasado.
Regresa, sí, vuelve.
Regresa. Ajá. Porque la dinámica con mi hermana a veces ha sido muy infantil. ¡Pero esto no es verdad! ¿Y tú qué? ¡Cállate! Y yo, pero si somos adultas, no podemos hablar así.
¿Han reconectado con alguna situación del pasado? ¿Con alguna forma en que se trataban ustedes en el pasado?
Sí, como ella es más mayor, así que a veces es más como... ¡Mandona!
Oh, como la cantante.
Ah, Madonna, pero con
esa
una
es Madonna,
N.
Esa es Madonna.
Madonna. Sí. Pero eso es muy natural para ella porque es profesora, es madre y es muy... Y yo, que no tengo hijos, no me importa 3 pitos, lo que sea, yo, calla.
Tú eres más rebelde.
Sí, y lo era de pequeña. Y a veces me vuelve todo esto otra vez.
Oh, ajá.
Y son cosas así, pero en general ha sido muy divertido. Me preocupo más porque John ve cosas, puede ser, de mí que no ha visto en los 7 años y medio que hemos salido. Y en New York me dirá, tú has hecho mucho de no sé qué, no sé cuántos. Y yo.
Oh, sí. ¿Qué, como qué?
No sé lo que dirá, pero puede ser que ha dicho, eres muy madura, Carmen.
Ah, claro, porque no él está como un observador. Él está como el salvavidas de la piscina. Que está afuera de la piscina esperando por si acaso alguien se ahoga.
¡Sí!
Entonces está observando cómo se comportan ustedes en su hábitat sin involucrarse, porque bueno, porque está en una reunión familiar. Ustedes existen como conjunto, como sociedad, antes del arribo de tu novio.
Sí.
Claro.
Sí, claro,
antes. Observando todo un desarrollo de una forma de ser de todos ustedes. Que no es probablemente el que lo observa cuando está solo contigo.
Exacto. Y claro, él ha traído a su hijo, que no conoce a nadie también. Así que también está la dinámica de yo ayudando mucho. Entra nuestra familia, niño pequeño.
Integrándolo.
Y él puede ser, ¡no quiero!
Y tiene como primitos de tu lado ahora.
Sí. Primitas que no va a ver nunca porque viven en Barcelona, pero sí. Y mi hermana ya ha dicho, si quieres nos puedes visitar. Y yo, ay, 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 seguro que dice que no. Oye, te quiero contar de la casa.
Ah, por favor.
La casa tiene un video game console, una de estas mesas.
Ajá.
Que tiene como 30 video games viejos, antiguos, como Pac-Man, Donkey Kong. ¿Te acuerdas Donkey Kong? Me
¿no?
encantaba. ¿Sí? Era el gorila que estaba arriba tirándote barriles.
Ajá.
Y tú tenías que subir a las escaleras para salvar a la chica y él te tiraba barriles.
Eso era Donkey... de Atari.
Atari, sí. Y había uno que se llamaba Space Invaders. ¿Lo conoces?
Sí, sí. Invasión espacial.
Y Centipede. Todos estos están en esta mesa en el comedor. Y estamos gritando, ¡cállate, idiota! Y todo el tiempo estamos así. Si no estamos afuera en el agua, estamos gritando por juegos antiguos de Atari.
Ahora, la nueva generación, los sobrinos y el hijo de John, tu novio, que están en la casa, sí, ¿se han adaptado a esos viejos juegos? O sí, porque tiene que resultarles como algo poco atractivo, o a lo mejor todo lo contrario.
Una de mis sobrinas le gusta mucho y la otra no le importa. Y claro, el hijo de mi novio trajo el suyo, que es muy, muy moderno. ¿Sabes? Su PlayStation. Su PlayStation, no sé qué, y sí, está así.
Sí, sí.
Pero claro, a nosotros más viejecitos nos encanta. ¿Y,
¿Y eres buena jugando eso?
¿Qué?
¿Eres buena jugando eso?
No, fatal. Yo antes creo que era buena, pero han sido muchos años. Y ahora soy un poco mejor que hace 2 días. Hace 2 días era fatal. Pero lo que me he dado cuenta es si fallo, si lo hago mal, grito tan fuerte que mi padre, que tiene ya 80 y algo, le doy unos sustos.
Que ¿cuándo fue la última vez que tu papá te regañó, te castigó? Es la pregunta. ¿Te castigó, Carmen?
Me ha gritado, pero castigar, sabe que no puede. Castigar no puede, porque no vivo en casa. Pero gritar y dice, Carmen, no hables así, o no hagas esto. Ay, ¿sabes lo que me ha pasado? Vengo de vez en cuando a ver a mis padres, que ya son mayores, y me dijo mi padre, has tenido un speeding ticket. ¿Cómo se dice? Un ticket de velocidad.
Una multa. Por exceso de velocidad.
Sí, y yo, ¿cómo? Y él, porque ahora están las máquinas en las luces que te pillan.
Ajá.
Y yo hace un mes estaba demasiado deprisa. $100, Luis, $100.
Claro, y te lo cargaron al carro de tu papá, porque tú no tienes carro.
Y me lo dijo, me has cambiado el seguro. Y me ha dicho, no me tienes que pagar, lo he pagado yo. Gracias.
Ay, no, vale, por favor. Es un padre querendón. Es un papá que consiente a su hija mimada.
Yo creo es porque les ayudo mucho. Pero ahora, ¿sabes? Como me ha pasado, ahora siempre. ¡Carmen, no corras! ¡Carmen, no corras, no corras! ¡Cuidado!
¿Sientes, Carmen, que tus padres te quieren más a ti que a tu hermana?
No, es siempre al revés, ¿eh? Y te lo iba a decir, pero entonces me sentía muy tonta de decir cosas tan tonterías, tan feas. Pero de joven siempre decía a mi madre, mamá, por favor. Y uno de mis chistes en mi especial, ya lo oirás en el especial, digo, de pequeña siempre decía, mamá, dime la verdad, por favor, dime qué quieres a la Eli, a mi hermana, que la quieres más, ¿no? Y ella, ¿qué tonterías me dices? Y yo, es que lo veo que le quieres más. Te ríes más con ella y todo. Dímelo, no me importa, dímelo. ¡Qué tonterías dices! Y siempre decía lo mismo. Carmen, si yo tuviera una pistola y alguien me dijera que tenía que matar una de vosotras dos, no sé a cuál de las dos mataría. Y entonces el chiste continúa así. Pues esto me ha vuelto este pensamiento que le quiere más a ella. Porque mi madre y mi hermana son mamás. Y ahora hablan como mamás. Ay, pues, mamá, ay, mamá, yo también soy mamá. Y claro, yo no sé nada, ¿no? Y me echan como la joven tonta. Es como volver al pasado, ¿sabes? Tú haces esto con tus niños cuando tú y tu esposa tenéis que hacer algo, das la responsabilidad a tu hijo mayor. ¿No? Es como decir, vale, tu padre y yo nos vamos, como si fuera mi madre, ¿no? Y dijo, tu padre y yo nos vamos a la casa de unos amigos. Os vais a quedar a la casa de Pepita. Y entonces daría las llaves o lo que sea, el dinero, lo das a la hija mayor. Porque es ¿por qué? Porque es más mayor. Pero esto se ha quedado y aunque te hagas mayor, aún hacen todo a la hija mayor.
Okay,
y me vuelve loca esto.
Claro. tú quieres que te den las llaves a ti y que te den el dinero para ir a hacer mercado a ti.
La confianza,
claro,
aún está con la mayor.
Pero es cuestión de costumbre.
Sí, pero me molesta.
Te ven en Instagram, revisan tus posts y sienten que efectivamente aún no estás preparada.
Pues entonces esto no va a cambiar porque el Instagram se está haciendo más y más loco.
Oye, por cierto, ¿tú estás viendo lo que están planeando Elon Musk y Mark Zuckerberg de hacer una pelea juntos, de enfrentarse uno contra el otro?
He oído esto, pero no sé nada más, así que dime, porque lo encuentro muy raro. Continúa.
Están en esta cuestión. Yo llevo rato que estoy viendo a Zuckerberg que está como entrenando artes marciales. Y Elon Musk, pues, la verdad es que nunca lo he visto entrenando absolutamente nada, sino haciendo y deshaciendo con las acciones de sus compañías en la bolsa de valores. Pero bueno, en fin. Y entonces ahora, con la aparición esta de Threads, de la red que compite con Twitter o X, o como lo quieran llamar.
Sí.
Entonces encontraron como el momento perfecto a nivel de mercadeo como para enfrentarse los dos en una cosa. Yo no sé qué va a ser, si es lucha libre, no sé si es boxeo, no sé si es full contact, no sé si es jiu-jitsu o sumo, pero lo van a hacer.
Pero yo, cuando pienso de la apariencia de los dos, yo pienso que Elon Musk va a ganar, porque el otro, el Mark Zuckerberg, parece ya como extraterrestre, está muy...
Bueno,
cuando te acuerdas cuando estaba hablando en el Congreso americano, sí,
claro, y que estaba tenía los ojos muy... así como no tenía pupila, era pura pupila.
Sí.
Era solo pupila.
Como si no hay nada aquí dentro. Era como un robot.
No había blanco. La parte blanca del ojo no había. Ajá. Pero a lo mejor lo
pulveriza
con picar un ojo.
¿Qué?
Que a lo mejor pulveriza a Elon Musk, ¿sí?, solamente con picar el ojo. Tú sabes que los más bajitos, Carmen, en muchas ocasiones, con un buen entrenamiento de ataque, de lucha,
sí,
pueden derribar a los más grandes en fracciones de minutos. Yo lo he visto.
Mira, yo mido 6 pies, que es 1,82 m. Y yo conozco a gente bajita que me haría caer enseguida. Yo creo que ser alta a veces es como un árbol demasiado alto. No tienes balance bien.
Ajá.
Y te puedes caer muy fácilmente.
Correcto. Los otros, los bajitos, tienen el eje del equilibrio más cercano, sí, a la tierra, y se les hace más, sí, fácil. Y si saben conectar y dar los golpes que tienen que hacer, recuerda que esto no es matar a la otra persona. Estamos hablando de un deporte. Entonces, marcar el punto con el puño. Puede, sí, tener mayor agilidad y de pronto podríamos ver a Zuckerberg ganarle a Elon Musk. Ahora, toda esta historia se me hace insólita de ver a dos líderes de las nuevas tecnologías y de las formas en que nos intercomunicamos los seres humanos, hacer algo como esto, y me da como el morbo de imaginar a otras personalidades de talla mundial que también se enfrentaran. Mira, yo recuerdo en MTV, ¿tú sabes lo que es MTV?
MTV, sí.
Ah, todavía lo sabes, mira muy bien.
Mira tú,
es que MTV perdió su esencia para mí hace mucho tiempo. O sea, lo que originalmente era MTV, ya yo no sé ni a qué se dedica MTV. Pero sí, bueno, en fin. MTV hace muchos años tenía algo que llamaban Celebrity Deathmatch.
Ya sabía que lo ibas a decir,
sí,
porque era la pelea. Este show escribió mi novio, estoy ahí porque él está en otro cuarto allí, pero este show escribió mi novio para el Celebrity Deathmatch, cuando
no
ponían como Madonna versus no sé qué. Sí.
Ah, por favor. No, vale. El día que hagamos el episodio en inglés, lo haremos con John.
Sí, por favor. Y tienes que venir a hacerlo, o el, sí, nuestro, pero da igual. Sí, continúa. Claro.
Lo haremos.
Vale.
Que la gente siga con esa ilusión hasta el momento que lo logremos. Mira, el Celebrity Deathmatch era una maravilla. Eso, ver, sí, a Madonna caerse a trompadas con, no sé, para que entonces Celine Dion o quien fuera.
Sí.
Entonces, imaginar a Biden entrándose a no sé a qué, o cómo.
A Trump.
Con Trump.
entraría en silla de ruedas, porque cae mucho. El
claro,
Biden se cae sin las peleas.
Es verdad, es verdad. De pronto Trump como estrategia le lanzaría algunos escalones, un par de escalones para bajar y ahí está, listo. Fuera
y combate, comiendo hamburguesas Biden. Y Coca-Cola, que le encantan las hamburguesas y la Coca-Cola. ¿Tú pues, te das cuenta?
Yo creo que estaba hecho en plastilina, sí. En Play-Doh.
Ah, sí.
Entonces eso permitía además que hicieran desastres con cualquier cosa que se le ocurriera a los guionistas.
Y lo mirabas mucho.
Me encantaba, me encantaba. Pero entonces, volviendo a Elon Musk y al otro. Sí. Yo de verdad, si me tocara tomar partido, yo creo que yo iría por Zuckerberg. Porque
oye,
creo
dime
que,
dime las alturas de los dos. Si no lo sabes, lo voy a mirar.
No, no lo tengo, no me lo sé. Vale, no sé ni cuánto mido yo.
Elon Musk es... A ver... Ay, quería saber. Elon Musk height. Mira, aquí está. Elon Musk height. Ah, te lo pone en centímetros. 1.83. Ah, es como yo.
Es alto.
¿No?
Es alto. Sí. ¿Y Zuckerberg?
Y Zuckerberg. Oye, 1.83 es lo mismo que 1.83 metros.
Sí, claro.
Porque pone 1.83, 183 centímetros.
Sí.
Y Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg, ahora lo pone en inglés. Mark Zuckerberg is 5'7". ¿Sabes lo que es 5'7"?
Sí, pero no sé.
En comparación,
La conversión.
Y
5'7 será 80 kilos.
Y Elon Musk no les gusta enseñar, no lo sé por qué. Y Elon Musk es 5'11". Así que 4 inches. 4 inches más es Elon Musk. Yo me pensaba que era al revés, que el otro era más alto.
Pues sí, yo siempre tengo la idea de que Zuckerberg es muy bajito.
Pues sí, Elon Musk es 5'11". Pues yo creo que Elon Musk, ¿eh?
¿Qué ganaría?
Sí.
Yo creo que no, porque yo creo que confío en la agilidad de Zuckerberg. Y en la prepotencia de Elon Musk. Yo me imagino a Elon Musk entrando a ese ring con unos aires de triunfo, de victoria. Es más, lo veo en la fotografía sin un diente, con un ojo morado.
Sí.
Después del minuto 10, knockout por el maestro Zuckerberg.
Puede ser que Zuckerberg, como parece un poco alien, un poco robot extraterrestre, ya se está... ¿Cómo se dice? Injecting
sí,
aquí.
Ajá. Se está inyectando.
Inyectando cosas que no son humanas y puede ser que tienes razón y va a ganar por esto.
Oh, wow. ¿Quién sabe? Mira, ¿sabes qué me ha pasado estos días? Quería consultarte algo cambiando absolutamente de tema.
Sí.
Tú eres consumidora de shows de stand-up. O sea, ¿ves mucho stand-up en tu casa?
Yo diría que no. Porque lo veo tanto en vivo, en los shows. Ajá. Cuando hago shows en el Cellar o lo que sea, muchas veces estoy mirando la gente en vivo. Así que cuando voy a casa es que ya no puedo más. Necesito ver torturas o miedo
distinto.
O muertos. Sí.
Sí. Fíjate, te lo pregunto por lo siguiente. Yo amo la comedia, la amo. O sea, en estos tiempos de reinvención, que tanta gente se está reinventando y está buscando como un renacer profesional y emocional de todo tipo, yo estoy plenamente convencido de que lo mío es la comedia. O sea, yo no encuentro otra forma de vivir en este mundo sin estar relacionado a la comedia. Dicho esto, últimamente siento, Carmen, por tanta imagen, probablemente de gente que sigo en Instagram o Netflix, que estoy como abrumado por el stand-up.
¿Qué es abrumado? ¿Qué es abrumado?
Overwhelmed.
Ah, pero burnt out, que estás quemado,
no,
que ya no más.
No, absolutamente no. Pero estoy
al revés.
Estoy como agotado. Me cansa como ver la situación de, especialmente el crowd working.
Es que hay demasiado crowd work ahora, ¿no?
Entonces, ¿y ustedes de dónde vinieron? ¿Ustedes están juntos? ¿Son hermanos? ¿Ustedes? ¡Wow! Me está costando. O sea, creo que necesito unas vacaciones de eso.
Y te quiero preguntar, ¿por qué? Porque has visto tanto crowd work. que no era bueno, que tu mente dice, no quiero gastar el tiempo mirando crowd work, que es así.
Es que probablemente no es que no sea bueno. Probablemente lo que sucede es que el preludio a la parte buena es tan largo que no llego a la parte buena.
Vale, vale, vale. ¿Sabes? Es que estos días están posting, poniendo en las redes lo que quiera, todo, demasiado, todo, solo para ver si la gente lo mira. Y además no hay bastantes horas en el día para esperar, como dices, para la parte buena. Tienes que mirarlo todo.
Sí,
es sí, pesado.
Sí, sí. Entonces tenía esa duda, porque me hace sentir un poco culpable. Es mi oficio, digamos, son mis colegas.
Sí.
Pero, wow, o sea, estoy como si fuera un tenista que está cansado de ver tenis.
¿Y qué has hecho cuando te has dado cuenta de esto? ¿Qué ya no lo puedes ver más?
No aguanto. O sea, me cambio, me aburro. Me voy a otro lugar. O sea, me pongo a hacer otra cosa. Pero mi mente sigue trabajando en función a la comedia. Y trabajando en función a las rutinas, ¿sabes? A escribir. Pero sí creo que debe ser una cosa temporal. O sea, me necesito como alejarme de ver tantos shows para empezarlos a ver más adelante de nuevo. No sé.
¿Y tú crees que volverás a hacer stand-up comedy?
Tengo una cita formal ya que no puedo eludir.
Sí.
En Toronto, en Canadá.
Sí.
En octubre voy a participar en un festival internacional de stand-up.
Ah, sí, lo vi en internet. Sí, sí, sí.
Ajá. Ahí voy a participar. Pero a partir de ahí veré. No sé. Vamos a ver cómo me va. El otro día, mira, te lo voy a contar a ti porque eres tú, Carmen. Y yo sé que eso no va a salir de aquí.
No. Dímelo, no digo a nadie. No se lo digo a nadie.
Mira, Carmen, me ha contratado una familia muy querida, unas personas muy, muy queridas, para hacer un show de stand-up en el cumpleaños de su abuelo.
Sí.
De su abuelo. Y yo, encantado la vida, digo, no, perfectamente, fantástico, vamos a hacerlo. Y así me reconecto. Y tengo ya, no sé, creo que son 5 o 6 meses que no hago, que no me presento, que no hago show.
Sí.
Y voy a este lugar, antes de entrar, me advierte la persona que me ha contratado, me dice, mira, Luis, fíjate, gracias por venir. No, me encanta, gracias por traerme. Para mí es un honor estar en el cumpleaños de tu abuelo.
Sí.
Bueno, fíjate, las personas que están en la sala donde vas a entrar, todas promedian más o menos 70, 75 años. Y yo, ajá. Tú puedes hacer el show más o menos como de los años 70,
de 1970.
De 1970, de cosas que pasaron en esa época de la música. Y yo le digo, no puedo. Ya yo sé lo que voy a hablar. Y me dice, bueno, tú sabes lo tuyo. No, absolutamente. Yo no puedo improvisar más de tú. 30, 40 minutos sobre 1970. No, vamos que yo. Bueno, Carmen. Me recibieron con un cariño, con un afecto. ¡Ah! Por fin te conozco, la televisión, estás aquí. Muy afectuoso, muy cariñoso.
Sí.
Y a lo que empecé el show, Carmen, con mi material de mi vida, de mis tiempos, el esfuerzo que hice yo por conectar no fue superior al esfuerzo que todos ellos estaban haciendo por entenderme.
No me digas. ¿Y cuántos minutos tenías que estar ahí subido 40, en el escenario?
40 minutos, Carmen, 40 minutos. Yo esos 40 minutos se los voy a llevar al impuesto sobre la renta para que me los descuenten.
Pero dime que había momentos que te han encantado o no.
No, efectivamente, algún momento hubo algún pico en algo. Pero tú sabes cuando todos tenemos una rutina o una línea o un remate que sabemos que es infalible. O sea, no nos ha fallado nunca. Hay shows que están mejores que otros, sí. Bueno, porque uno estuvo mejor o no, o porque el público al final no, porque fuera. Pero ese joke, ese chiste, nunca, nunca, nunca te dejó mal. Sí. Ese día, ese chiste naufragó.
Oye, hablamos de la gente de los 70 años. Seguramente sí. Estaban sordos y lo hiciste muy bien. Sordos, todos.
Yo sabía que tenía que hablar contigo. De hecho, ahora me siento mucho mejor, Carmen.
Estaban sordos. Cuando me pasa esto a mí, no sé si te pasa a ti, esto, la única defensa que tengo es, me están pagando, me están pagando, me están pagando, me están pagando, me están pagando.